La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel, estoy acá con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Wanda, aquí muy bien, dándole fin a esta semana para ponernos ready para la SANSE.
Para la SANSE, estamos grabando eso mismo. Estamos grabando hoy, 19 de enero, ya comenzaron las fiestas de San Sebastián. Acabo de ver una nota periodística que le hicieron al dueño de Nonos, ese emblemático local que está en un segundo piso ahí en el medio de todo. En el medio de todo lo que está sucediendo en San Juan.
Dame un segundito, Wanda, sí. Perdóname. Para los que nos escuchan que no son de Puerto Rico, la fiesta, esto es la SANSE, la fiesta de la calle San Sebastián, que es más o menos como el equivalente a carnaval en otros países.
Es lo mismo que carnaval.
Este es el carnaval de Puerto Rico, es este fin de semana en el viejo San Juan.
Bueno, estuve viendo una nota periodística que le hicieron al dueño de Nonos, que es un local que vende bebidas alcohólicas, también se juega a billar y también uno puede ir allá a compartir. Estaba quejándose en nombre de los comerciantes del viejo San Juan de que el alcalde ha dispuesto que el horario para terminar actividades es la 1:00 a.m. Él entiende que están castigando a las personas de bien y no a las personas que generan los problemas. Así que bueno, ya una anotación para el tema de la San Sebastián. Dejaron saber que no vayan en sus automóviles particulares, que traten de utilizar las vías alternativas para ir comunitariamente, ya sea en guagua o los diferentes dispositivos que se han realizado para que usted pueda llegar a San Juan. Que lleven agua y que no es un lugar para llevar mascotas. Eso también lo dijeron bastante.
Ni me quiero imaginar de alguien.
Bueno, es que mucha gente lleva las mascotas para todos lados, pero en este lugar no es el mejor lugar para llevarlas.
Meter un perrito en ese gentío está como
complicado. Sí. Jaime, también me llamó mucho la atención que vi que están entregándole a los comerciantes del viejo San Juan y de Cataño kits de Narcan. ¿Tú sabes lo que es eso?
Bueno, el Narcan, hasta donde sé, es para lo que se da para personas que tienen sobredosis de heroína con fentanilo, ¿no?
Exacto. Pero ¿no te llama la atención? O sea, los está dando la Secretaría de... el AMCA.
Sí, esa es la agencia del gobierno.
La Secretaría del Gobierno que lidia con los temas de salud pública y de salud mental. Y dicen que por la ley 35 tienen la obligación de entregar estos kits para protección de la ciudadanía. Me parece una apuesta jugada, me parece una apuesta muy llamativa de darle este tipo de kits a los comerciantes porque ¿quién responde si a raíz de la utilización de ese kit pues hay un daño? Eso es algo para pensar, ¿no?
Sí, la verdad que yo no sé, bueno...
Porque puede ser alguien que le dé una borrachera y no esté con opioides.
Sí, porque la verdad que una persona con una sobredosis de fentanilo está como zombie, entonces no va a estar en la fiesta de la calle San Sebastián, por ejemplo, o va a estar... No va a estar en un bar allí
metido. Puede ser que sí, pero me llama la atención porque pude ver en video cómo le entregaban los kits a los comerciantes. Estaban los comerciantes firmando y recibiendo los kits. Nada, vamos a ver qué pasa con esto. Me llamó mucho la atención.
Sí, ojalá no tengan que ser usados. Pero
que sea los comerciantes y que no sea que los tengan ambulancias que estén cerca de las fiestas, pues me llama mucho la atención.
Sí, la verdad es que pues entre todo ese gentío, pues es difícil, bueno, va a ser hasta difícil hasta los bartenders, empleados de un bar, salir a atender de la barra, atender al público, y la verdad es que tienes razón, yo pensaría que eso viene acompañado con algún tipo de inmunidad, un reglamento, sería una ley que le diera inmunidad a una persona de un bar por administrar este tipo de pruebas, bueno, y capacitación.
Yo no vi nada de eso.
Porque entregarte un kit, o sea, a mí me puedes entregar un kit de Narcan y pues yo no sé qué hacer, así que yo no lo usaría, nada más que porque digo, pero yo no sé qué hacer.
Me llama la atención. Yo creo que tiene un buen propósito y buena fe, que es salvar a una persona que eventualmente esté en un proceso de intoxicación. Pero bueno, nada, para pensar.
Sí, va a estar complicado. Y bueno, y esperemos que no se tenga que usar ni que haya personas con sobredosis ya este fin de semana.
Y Jaime, bueno, esto para nuestros luperos, hubo una reunión en la zona este de Puerto Rico referido a la alta criminalidad y a la preocupación que hay sobre ese tema. Se han elevado los casos de carjackings y de asesinatos en la zona este, y te puedo decir algunos datos que son que llaman la atención. Sabes que no hay mucha tecnología en todo lo que es seguridad en la zona este. Solamente tienen 240 policías en 5 municipios.
¿Sabes si en la nota eran policías municipales, estatales o entre ambos?
Entre ambos. En total, sí. Porque yo vi que en la reunión habían policías de los diferentes uniformes.
Okay.
Y nada, esta reunión que se hizo esta semana fue a raíz de unos asesinatos que sucedieron en Ceiba el lunes pasado, que de unas personas que salieron de unas galleras. Y ahí vamos a tomar ese pie forzado para el episodio del día de hoy, cuando sucedió esto en Ceiba y justo fue unos asesinatos de unas personas que salían de las galleras. Reflotamos el tema de las galleras y Puerto Rico. Jaime escribió un artículo en su momento. ¿En qué año fue? En el 2018, ¿no?
2018.
2018, sobre el tema. Y como él sabe mucho sobre el tema, yo voy a dejar que nos cuente a todos los luperos y a mí también, porque yo del tema de las galleras pues no estoy muy empapada. Bueno, Jaime, tienes el micrófono aquí para que nos cuentes todo lo que tú sabes, porque no es una cuestión solamente normativa, sino cultural y de industria de Puerto Rico.
Sí, bueno, aquí, bueno, lo que pasa es que pues me llamó mucho la atención este lastimoso asesinato el lunes. Murieron pues 5 personas. Todavía no está 100% confirmado que estaban saliendo de una gallera, pero se cree que estaban saliendo de una gallera. Una de las personas tenía 16 años de edad, que era un menor de edad, y después esto ha tenido mucha cobertura mediática por la situación. Entiendo que había una sexta persona en ese carro que no murió. Así que ahí podremos obtener, okay, quizá la policía pues va a tener más información en algún momento por lo que ocurrió ahí. Cuando leí esa nota, o sea, esto fue el lunes, en la nota mencionaban que esta es la segunda, digamos, asesinato, ataques de personas saliendo de una gallera. Nuevamente, no se ha confirmado que están saliendo de una gallera. Y nombran que en diciembre hubo un asesinato de otra persona saliendo de una gallera en Guaynabo. Esta gallera me parece que era en el pueblo de Naguabo, siempre en la costa este, y pues fueron, las personas murieron en Ceiba. A mí, pues cuando leo la noticia, pues obviamente me da pena la pérdida de vida, independientemente de lo que sea, y pues de la violencia y del problema que esto trae a la seguridad pública. Pero me llamó la atención porque, pues hasta donde yo sé, las galleras son ilegales en Puerto Rico.
¿Cómo que son ilegales?
Entonces, pues ahora vamos ahí.
¿Puedes explicar eso? Porque yo creo que las galleras siguen en funcionamiento.
Y luego, pues sí, vamos a hablar de eso. Entonces, pues esta semana salió unas notas, particularmente el jueves, sobre entrevistan al jefe del FBI, que comenta que pues las galleras son centros donde se piensa que se lleva, que pues se realizan otras actividades delictivas, aparte de la pelea de gallos. Ellos lo comparan como, por ejemplo, con los lugares donde se hace pelea de perro, o que se hacía, que ya son totalmente ilegales. Y pues que siempre hay otros delitos mezclados. Entonces, ayer, en la tarde del jueves de ayer, que fue 18 de enero, vi una nota en el periódico donde entrevistan a galleros aquí en Puerto Rico diciendo que ellos se sienten atacados por los comentarios del jefe del FBI en Puerto Rico, lo cual pues fue un término que me llama mucho la atención, porque la industria de gallos es ilegal. Entonces, si tú te sientes atacado es por... Pues mira, la verdad que el del FBI está comentando y pues aquí hay una actividad ilegal. Y pues hoy, pues eso me motivó al episodio de hoy a indagar un poco más sobre la historia de los gallos en Puerto Rico y recordar y hacer un pasaje de por qué esto es, a mi entender, ilegal y cómo es posible que sigan operando galleras en todo Puerto Rico cuando son ilegales.
Bueno, yo me imagino a mi entender. Que es como con el tema del cannabis. Debe haber una ley federal que declare que es ilegal y la ley estatal pues dice que es legal.
Bueno, pues por aquí
algo, vamos. Algo así, ¿no? Yo me imagino. Cuéntame.
Más o menos, pero no. Porque mira, vamos a empezar un poco. Aquí la normativa de la industria de los gallos en Puerto Rico es la ley 98 del 31 de julio del año 2007. Esa okay. es la ley principal aquí que regula la industria de los gallos en Puerto Rico. Esa ley se llama la Ley de Gallos del Nuevo Milenio.
Okay.
Es una ley, aquí me leí la exposición de motivos, que eso toda ley empieza con una exposición de motivos diciendo por qué hay una ley en, por qué se está haciendo esta ley. Y aquí esta ley comienza diciendo, la historia de las peleas de gallos se remonta a la época antes de Cristo. Sin embargo, antes que se convirtiera en un deporte, el gallo era visto como ave admirable, respetado por el hombre. El gallo de pelea era tema de adoración religiosa. Los antiguos sirios adoraban el gallo de pelea. Los antiguos griegos y romanos asociaron el gallo de pelea con los dioses Apolo, Mercurio y Marte. Magallanes indicó que en Borneo el ave era tan sagrada que nadie podía comer su carne. Y por ahí sigue. El primer siglo después de Cristo, Julio César introdujo a Roma el deporte de las peleas de gallo. Fue el primer ciudadano romano entusiasta de este deporte. César introdujo también las peleas de gallo en Inglaterra.
Yo no sé, yo te estoy mirando y yo te creo todo.
Aquí créale el legislador que fue el que aprobó esta ley 98 del 2007, que esto fue cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador de Puerto Rico. Por aquí ponen que Thomas Jefferson y George Washington eran amantes de las peleas de gallo y dice que en la Casa Blanca se celebraban peleas de gallo. Y luego comentan que en Puerto Rico las peleas de gallo llegaron a través de los españoles. Pero hasta el 5 de abril de 1770, el gobernador en aquel momento era Don Miguel de Muesas, y él es el que promulga el deporte como la legalidad de las uh-huh. peleas de gallo en Puerto Rico. Aquí dice, para que tenga un poco de historia, en el 1776, el gobernador José Dufresne prohibió las peleas con el pretexto de que los obreros y los trabajadores no ejercían bien sus oficios debido a la gran atención que estos brindaban a las peleas de gallo. Sin embargo, el pueblo continuó jugando de manera clandestina. En el 1825, el primer reglamento oficial de gallos aparece bajo el mandato del español Miguel de la Torre. Así que se prohibió en el 1776 y se legalizó en 1825. En el 1898 llegan los norteamericanos a Puerto Rico y se prohíbe la pelea de gallos en Puerto Rico por el nuevo pues ejército y los líderes norteamericanos. En el 1933, específicamente el 12 de agosto, el gobernador Robert Gore declara las peleas de gallo como un deporte oficial en Puerto Rico gracias a las gestiones realizadas por el legislador Rafael Martínez Nadal. Así que a partir del entonces, esta ley es la que regula las peleas de gallo en Puerto Rico, y aquí comentan en aquel momento que en el 2003... al 2007 habían aparentemente 200.000 gallos de pelea en Puerto Rico y que para el 2003 era una industria de $20 millones.
Eso es importante saber, porque acá el tema, estábamos hablando que Jaime y yo ni vamos a ir, ni nos gusta, ni vamos a tener un gallo para pelear, pero es una industria. Esto no es solamente algo así, es una industria de $20 millones.
Al
2007.
Al 2007. Okay. Y por ahí leí en una ponencia de Jennifer González, que por ahí vamos a subir al 2018, donde ella decía 18 millones. Uh-huh. Ahí hubo una demanda, que vamos a hablar de eso, donde dicen un número mucho más alto. Así que en realidad no estamos 100% claros
del número, pero sabemos que es una industria, que no es solamente un divertimento. Sí. Sin una industria atrás.
Entonces, tocando el tema del asesinato, donde pues había un joven de 16 años que presuntamente estaba saliendo de una gallera, esta ley 98 del 2007, o sea, porque por ahí alguien diciendo, ¿y qué hacía un muchacho de 16 años en una gallera? Pues mire, es totalmente legal que un muchacho de 16 años esté en una gallera. Dice esta ley, la ley 98 del 2007, que no se permite, esto en el artículo 11, dice, no se permite la entrada a las galleras a menores de 14 años de edad, a menos que estén acompañados de un adulto. Eso sí, aunque vengan con un adulto, se prohíbe a menores de 14 años ocupar un asiento de primera fila por cuestión de seguridad.
Okay.
O sea que la persona, si tenía 16 años, estaba en una gallera perfectamente legal. En Puerto Rico, toda persona puede entrar a la gallera, todo niño puede ir a una gallera con un adulto, excepto sentarse en primera fila.
Ok, hasta acá estamos claros.
Entonces, entonces aprueban esa ley, se aprueba un reglamento para ese mismo año 2007 para reglamentar la industria de los gallos.
Qué rápido lo sacaron.
En cuestión de meses.
En cuestión de meses, me llamó la atención.
Entonces, pues, esta ley, mira, yo no sabía que en Puerto Rico hay 4 tipos de galleras según la ley. Y usted puede, una gallera puede hacer hasta 50 peleas de gallo por día.
¿Cómo, eh? Otra vez. Hay 4 tipos de galleras, sí. Y las galleras pueden hacer hasta 50 peleas por día.
Hasta 50 peleas por día. Entonces, y pueden operar desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Okay.
La ley establece la
¿Y cuáles son los 4 tipos de galleras?
Te los voy a buscar para que aquí conozcamos un poco. La primera gallera, esto está también en el artículo 11 de la ley de los gallos del nuevo milenio. Esta es una gallera turística, se llama turística. Puede operar 7 días a la semana. Para calificar para esta categoría, la gallera deberá estar motivada hacia el turismo y estar en una zona turística así establecida por la compañía de turismo. La otra se llama primera especial, la gallera primera especial, y esta puede celebrar una jugada diaria los 7 días a la semana. Otra es primera categoría, esta puede hacer 4 jugadas por semana en los días que solicite y apruebe a la Oficina de Asuntos Gallísticos del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.
Hay una oficina de asuntos gallísticos.
Sí.
Ok.
Y la otra es una gallera de segunda categoría que puede hacer 3 jugadas a la semana, o sea, 3 sesiones en los días que ellos soliciten. Para usted solicitar a operar una gallera en Puerto Rico, usted tiene que obtener una licencia que, por lo que vi en la ley, y no encontré nada que haya actualizado el dato, así que si estoy equivocado, escríbanos en nuestras redes, en la Lupa PR. El permiso para solicitar para una gallera es $300.
Okay.
Y entonces, esta ley tiene una cláusula de separabilidad, que es el artículo 33, que es bien interesante. Esto es normal prácticamente todas las leyes tienen esto, todas las leyes bien redactadas tienen esto, que quiere decir que si una parte de la ley es nula o inconstitucional o inválida, pues el resto se mantiene vigente. Pero la cláusula de separabilidad de esta ley tiene una segunda oración bien interesante que dice, de igual manera, si un artículo fuera interpretado contrario a la sección 26 del Animal Welfare Act, que es una ley federal, que dice que en efecto prohíbe el comercio interestatal y extranjero de gallos de pelea en toda la nación americana, dicho artículo no afectará, perjudicará o invalidará el resto de esta ley, sino que este en efecto quedará limitada a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la ley que hubiera sido declarada contrario a ella.
Ok. No, como no sé cómo sigue este cuento, pues una de mis dudas será, ¿habrá alguien planteado que esa... ¿Parrafito es inconstitucional?
Nadie lo planteó en ese momento, pero para mí tiene serios problemas porque usualmente un Estado no puede decir la ley federal prima sobre una ley estatal. Entonces, así las cosas, vamos al 2018. En el 2018, para ese tiempo, para el 2007, las peleas de gallo eran prohibidas en todo Estados Unidos, pero no en los territorios. Entonces había un movimiento en Estados Unidos para extender la prohibición a los territorios. Y en el 2018 se aprueba una ley, ahí puede leer, yo escribí una opinión en El Nuevo Día, si usted está suscrito la puede buscar en la página del Nuevo Día, entra y busca con mi nombre y la va a encontrar, se llama Los Gallos antes que soluciones a la deuda. Y en el 2018 ponen una sección en una ley, que esto fue una ley que trajo principalmente un senador, un representante republicano que yo conocía personalmente, llamado Peter Roskam, del estado de Illinois, no lo conozco por lo de los gallos, por si acaso. él introduce una enmienda a esta ley que dice que la prohibición de las peleas de gallos se extiende a los territorios. Quiere decir, pues Puerto Rico y las Vírgenes, American Samoa y Guam. Entonces, dan un año para que se invalide la ley. En ese momento, que fue lo que me motivó a mí a escribir mi artículo, Jennifer González, la comisionada residente de Puerto Rico y ahora candidata a la gobernación por el PNP, tuitea y expresa su condenación y ella se expresó en contra de este proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos. Y pues ella expresa que Estados Unidos no le puede quitar este derecho a Puerto Rico, lo cual, si usted lee mi opinión, va a ver que me parece que ella está totalmente equivocada porque pues somos parte de...
No podemos ser parte para lo que queremos y para lo que no queremos, no. O sea, ese tipo.
Efectivamente, y si allá nos ordena que algo nos aplica, pues mire, nos aplica. Si usted no le gusta eso, usted tiene una opción. ¿Cuál quieres que dé?
No, no tiene ninguna opción.
Va a abogar por la independencia de Puerto Rico.
Sí, pero ni siquiera eso es una opción. O sea, eso es una opción, pero que no resuelve. O sea, tienes que ganar. Tienes que votar y hacer que ganen y militar para que ganen.
Exacto, sí.
Es un poquito más lo que hay que hacer.
Pero bueno, de ahí entonces pasan varias cosas a partir de esa prohibición que aprueban en el diciembre del 2018.
Perdóname. ¿Y la prohibición tiene que ver con una cuestión de que entienden que es maltrato animal, que es barbárica la práctica, etcétera, me imagino, ¿no?
El proyecto de ley, bueno, el texto de la ley no dice nada, simplemente se extiende esto a U.S. territories. Okay. Ahora, la razón por la que se prohibió en su momento, inicialmente en todos los Estados Unidos, y el último estado que lo prohibió fue el estado de Luisiana. Uh-huh. Fue, número uno, por la barbarie, ¿sabes? Por la barbarie, y por el hecho, y hay jurisprudencia que habla de esto, y por el hecho de que en las galleras se comete otro tipo de okay. Son sus lugares donde se cometen otros delitos.
Donde se cometerían otros delitos.
Donde presuntamente se cometen otro tipo de delitos. Entonces, pues, de ahí pasan dos cosas bien interesantes. Pasan varias cosas interesantes en Puerto Rico en el 2019. Aparte del verano de 2019 que el pueblo expulsó a Ricky Rosselló, este movimiento de los gallos pues estuvo muy activo ese año.
Podemos decir se picaron.
Se picaron los gallos. Entonces, ocurre primeramente, los galleros, la industria gallística, demanda en el Tribunal Federal. Radicó una demanda diciendo que esta extensión a Puerto Rico es inconstitucional por dos razones. Ellos dicen que esto viola la cláusula de comercio de Estados Unidos, que básicamente le da poder al Congreso de regular el comercio interestatal. Y en Estados Unidos las peleas de gallos ya estaba establecido de que el Congreso tenía un interés en reglamentarlas porque se afecta el comercio interestatal. Entonces, la segunda razón que ellos dicen que la ley es inconstitucional es porque esto viola la cláusula territorial de la Constitución americana. ¿Qué es la? Porque le está quitando un poder a Puerto Rico. Y ellos dicen que la Constitución de Estados Unidos no le da el poder al Congreso a reglamentar las peleas de gallo. Entonces, pero por otro lado, pues la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos es esa cláusula que dice que el Congreso tiene poderes plenipotenciarios sobre los territorios. Entonces, si el pues de acuerdo a la Constitución, y de ahí es que viene promesa también, es que pues el Congreso puede legislar lo que le dé la gana sobre Puerto Rico en gran manera. Ellos pueden hacer lo que le dé la gana con Puerto Rico,
sí,
y con todos los territorios.
Sí.
Eso lo hemos hablado en otras razones. Se extiende aquí a las peleas de gallos. Pues entonces, los galleros arman esa demanda. Tienen todos sus derechos.
¿En dónde? ¿En primera instancia federal?
En primera instancia, el Tribunal de Distrito Federal, aquí en la Avenida Chardón, en Atorrey.
Ok.
Por otro lado, y esto lo vamos a compartir, en la legislatura de Puerto Rico aprueban una ley que casualmente tiene el mismo número, es la ley 98 del 2019. Y esa ley se llama la ley del estableciendo el día del gallo fino puertorriqueño.
Ok.
¿Tú sabes cuál es el día del gallo fino puertorriqueño?
No.
El 1 de junio, el 1 de junio.
¿El 1 de junio?
El 1 de junio de cada año se celebra en Puerto Rico el Día del Gallo Fino Puertorriqueño. ¿Y qué es el gallo fino puertorriqueño?
El gallo de pelea.
El gallo de pelea. Dice aquí en la exposición de motivos de esta ley, la crianza de gallos de pelea o gallos finos ha sido una de las principales formas de entretenimiento que disfrutan los puertorriqueños. Dice por aquí, la casta de gallos de raza para fines de lidio de combate dio paso a lo que conocemos como las peleas de gallos a lo largo y ancho de toda la isla. Esto como una experiencia recreativa de inclusión social ejemplar y de educación en valores éticos como son el honor, el respeto, el cumplimiento de las obligaciones contraídas de palabra, el valorizar la amistad por encima de la competencia de los gladiadores y el celebrar el éxito del que sale por la puerta ancha luego de un fiero combate, pero honrando también al contrincante que fue superado. A su vez, las peleas de gallo contribuyen a fomentar en las personas el desarrollo del carácter y la voluntad de superación y de triunfo por medios justos y la actitud y aptitud de la resiliencia, que son los rasgos temperamentales y fisiológicos que distinguen al gallo fino puertorriqueño.
O sea,
¿qué tal?
O sea, no es como que, o sea, esto aquí está estudiado, está valorado, está, o sea, esto no es así nada más. ¿Entiendes? No. Encima hay también un orgullo respecto de la especie que pelea y demás. O sea, es algo cultural bastante fuerte.
Fue algo noble y bonito y precioso lo que han escrito ahí sobre la ¿sí? Y que conste que Wanda lo dijo. Yo, la verdad, que Wanda y yo no tenemos una opinión
jamás
fuerte
en mi vida
de ningún ángulo.
Gallera, otro. Pero sonó bonito.
Y después esta ley dice que el 1 de junio de cada año es el Día del Gallo Fino Puertorriqueño. Y reconoce al gallo fino puertorriqueño como patrimonio cultural de Puerto Rico. Luego dice que el Departamento de Estado, en conjunto con el Departamento de Agricultura y Recursos Naturales y Ambientales, realizarán todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de esta ley mediante la celebración de actividades para conmemorar el Día del Gallo Fino Puertorriqueño, así como promover la participación de la ciudadanía en las actividades que realicen y promuevan. Así que, mientras en Estados Unidos declaran que las peleas de gallos son ilegales, aquí la legislatura PNP, porque esto era un Senado PNP, de mayoría PNP estadista, y esto es el proyecto del Senado 1303, deciden que crear que este deporte recién prohibido por el gobierno federal es patrimonio cultural de Puerto Rico, y tan así que vamos a compartir una noticia en nuestras redes. En ese mes que declaran el Día del Gallo Fino Puertorriqueño, inauguran una estatua en honor a las peleas al gallo puertorriqueño, al gallo de pelea, que costó 35 mil.
¿Dónde está esa estatua?
En el Capitolio de Puerto Rico.
Okay.
En los predios del Capitolio costó $35,000 y se hizo en el 2019 para conmemorar el Día del Gallo Fino Puertorriqueño. Y supongo que estrujársela en el pecho al gobierno federal opresor.
Ok, yo entiendo todo eso, pero si el FBI le da con perseguir a los galleros, tienen un problema.
Sí, y vamos a, después de la pausa, vamos a seguir elaborando sobre eso.
Vamos a ver eso.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Regresamos acá, Jaime, y entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Si el director del FBI mañana se levanta y dice, tengo ganas de perseguir a los galleros y a la actividad gallística en Puerto Rico, ¿van? ¿Se comen un caso?
Pues mira, yo entiendo que sí.
Yo quiero que me digas tú, si tú eres el abogado de los galleros, ¿qué vas a decir?
Si yo soy el abogado de los gallegos, voy a decir que no.
Claro.
Y aquí te voy a ir contando por qué no.
¿Por qué?
Entonces, bueno, tenemos tenemos esta pugna que pasa en el Día del Gallo Fino Puertorriqueño mientras hay un litigio en los tribunales federales.
Tenemos la estatua del gallo.
Y tenemos la estatua del gallo pelea puertorriqueño. El gallo gallo fino.
Gallo fino.
Que me suena a Barrio Fino, pero de Daddy Yankee.
No, gallo fino suena bonito,
sí,
está
sí.
Bonito.
Digamos, entonces, pues mira.
Porque son tremendos gallos de verdad.
Sí. Okay. Yo tuve familia que criaba gallos de pelea y que peleaba en gallera. Yo nunca fui, pero siempre tenía curiosidad de ir de chiquito porque pues veía a los gallos en la finca de mis familiares que ya fallecieron. Pues mira, entonces en esta ley, como hablamos, hay esta respuesta del comercio interestatal.
Okay.
Y esta demanda de los gallos. Entonces me parece que para ayudar a los galleros en su demanda, aprueban esto. Wanda Vázquez, ya sale Ricky Rosselló, entra Wanda Vázquez de gobernadora, y en diciembre del 2019, que es cuando va a entrar en vigor la prohibición federal, porque esta ley es del 18 de diciembre, justo cuando se iba a entrar en vigor la prohibición, aprueban esta ley 179 del año 2019 que enmienda la ley de gallos de Puerto Rico del nuevo milenio. Y esta ley hace varias cosas.
Aquella del 2007.
En la ley del 2007 las galleras en Puerto Rico tienen que renovar permisos cada año. Uh-huh. Eso dice la ley. Ahora, en esta enmienda del 2019, lo cambian a cada 2 años. Uh-huh. Así que están dándole más legalidad a los galleros de cara a esta prohibición federal que viene. Y pues número 2, para los que no nos escuchan o que no son de Puerto Rico, Wanda Vázquez era gobernadora del PNP, del partido que aboga por la estadidad con Estados Unidos. Uh-huh. Y aprueban una enmienda al artículo 25 de la ley de gallos del nuevo milenio. Y ahora este artículo dice: se prohíbe importar, introducir o exportar pollos o gallos con el fin que participen en peleas organizadas de gallos. Dice, se prohíbe importar, introducir o exportar espuelas, equipo y o materiales para el uso exclusivo en las peleas organizadas de gallo. Cualquier violación a este artículo será castigada con una multa que se establecerá mediante reglamento.
O sea, tienen que ser gallos de Puerto Rico, de Borinquen Bella.
Y espuelas y equipo y espuelas, 100% boricua.
O sea, están evitando que se haga un comercio interestatal.
Ese es el intento. Ellos quieren decir que en Puerto Rico la industria de los gallos
es local.
Es local y por ende no está sujeta a la cláusula de comercio interestatal. No empieza que hay una ley que dice federal, que dice lo contrario. Pero ellos pasan esta ley pues para ayudar el reclamo en la demanda de la industria gallera. Entonces, pues continúa el proceso de las peleas de gallo y el Tribunal de Primera Instancia Federal aquí en San Juan declara que la ley esta federal con las peleas de gallo es constitucional. Uh-huh. O sea, los galleros ¿sí? pierden. El caso se llama Ortiz Díaz versus United States, al menos en la última versión.
Yo no entiendo por qué ellos hicieron esa demanda para tener esa certeza con una sentencia si no había ninguna controversia. ¿Entiendes lo que te digo?
Bueno, había una controversia y de hecho el tribunal entra y dice que hay standing. Porque una de las personas que demanda dice, mira, yo tengo más de 200 gallos de pelea, yo he invertido miles de dólares. De hecho, si usted lee las noticias...
Pero estaban persiguiendo, le hicieron... ¿Entiendes a lo que voy?
No, pero tú tienes legitimación según el tribunal porque el paso de esta ley pues te crea un riesgo inminente a ti.
Okay.
O sea, de que mira, yo crío gallos de pelea, tengo 200 gallos de pelea, yo he gastado... De hecho, en las notas que leí en preparación para el episodio, se habla de todos los gallos que murieron por el huracán María. Mm. Y pues los daños, y pues uno de estos galleros en la demanda habla que gastó alrededor de $200,000 en luego de María en reconstruir su finca. Entonces, la corte le da legitimación para demandar por eso, porque pues va a tener un daño inminente, porque pues se dedica a esto. Uh-huh. Y eventualmente, pues no es especulativo de que cuando entre esta ley, él está violando una ley federal. Pero entonces el tribunal dice que aquí ya se estableció por el Congreso de que el Congreso tiene un interés legítimo en cómo se impacta el comercio interestatal por las peleas de gallo, porque, por ejemplo, dice, pues mira, quizá todo es local, pero puede venir turistas de Estados Unidos a las peleas de gallo.
Claro, ya ahí hay algo interestatal.
Ya hay algo interestatal. Entonces, se mueve dinero que sale de ahí para otros lugares. Dinero, comercio interestatal.
Yo me imagino que este señor gallero apeló.
Este señor gallero apeló, ciertamente. Y la Corte de Apelaciones del Primer Circuito resolvió...
Allá en los Boston.
Allá en Boston. Resolvió confirmando la sentencia del Tribunal de Distrito. Uh-huh. Y pues básicamente dice exactamente esto. Que ve, mira, el demandante era Ángel Manuel Ortiz Díaz. Tenía 2 galleras y tenía más de 200 gallos. O sea, y por eso es que tiene legitimación para demandar. Y pues el tribunal dice que nuevamente que la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos le permite al Congreso reglamentar las peleas de gallo en Puerto Rico. Y por ende confirma la sentencia y dice, yo no tengo que entrar a discutir si la cláusula territorial de la Constitución aplica aquí o no. Porque por la cláusula de comercio resuelvo el problema. Pero probablemente por la cláusula territorial también confirmaban el caso. Entonces, todo el grupo de personas que demandó, porque fueron muchas personas, o sea, aquí solo mencioné el nombre de un gallero, pero hay muchos, van al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ajá. y pues presentan un recurso de cerciorari, que sí. es un recurso discrecional al tribunal, y hubo muchas instituciones como el Cato Institute de Libre Comercio que presentaron briefs a su favor, la Asociación sí. de Alcaldes de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico presentó legislación a... Digo, presentó unos briefs en la corte en apoyo a la demanda de los galleros, pero el Supremo de Estados Unidos ni acogió la...
Decidió no tratar el tema.
Decidió no tratar el caso, así que ahí se acabó, perdieron, uh-huh. y la realidad es que la ley federal que extiende la aplicación de las peleas de gallo a Puerto Rico está vigente.
Okay.
Y por ende, las peleas de gallo en Puerto Rico son ilegales.
Ok.
Y...
Yo soy gallera.
Déjame terminar. Voy a terminar aquí.
No hice nada de caso. Okay.
Voy a terminar aquí con el último punto que encontré, de que es la posición del gobierno de Pedro Pierluisi. Encontré una carta circular en el internet del Departamento de Educación con fecha de 18 de enero del 2023.
Okay.
Es la carta circular número 025-2022-2023, que dice, se llama... Política pública sobre la prevención del maltrato animal durante las actividades de la Semana de la Puertorriqueñidad u otras celebraciones análogas. Y en esta carta dice, cuentan todo esto que yo les he contado, y de hecho se me olvidó mencionarte que en la ley del 2007 dice para que se decreta la celebración de peleas de gallo en Puerto Rico como derecho cultural de los puertorriqueños de acuerdo con el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, que de esto, esto es de las pocas cosas en Puerto Rico que le han dado un rango de derecho internacional.
De derecho internacional.
Y de hecho lo tocan en la demanda federal y el gobierno dice, la posición del tribunal es que ese derecho no es autoejecutable y por sí. ende no importa. Que hablamos la semana pasada con los casos de Trump de que es una ley autoejecutable sí. y que no. Entonces, pues aquí leyendo... Aquí dice que la posición del gobierno de Pedro Pierluisi, luego de que perdió el caso en el CEDO, el Tribunal Supremo no acogió el caso, dice aquí en esta carta circular, ante esta determinación, el Ejecutivo, o sea, Pedro Pierluisi, expresó que el deporte continuaría practicándose en Puerto Rico siempre que no afecte el comercio interestatal.
Ok.
Que eso es lo que dice la ley 98 de la ley del 2019, que firmó Wanda Vázquez, pero que a mi modo de ver, ya hablamos, Puerto Rico no puede determinar esto, lo determina el Congreso de Estados Unidos y lo determina la ley federal, lo determina el Tribunal Federal. Nosotros no podemos determinar si esto pues afecta el comercio interestatal o no. Allá en Estados Unidos ya resolvieron que sí, y esa es la que hay.
A mí me queda clarísimo que está prohibida la actividad por ley federal, por normativa federal. Ahora, yo soy gallera en Puerto Rico, veo la normativa puertorriqueña, veo un guiño y un besito del gobernador a mi actividad y voy a seguir con la actividad. Viene el FBI, me allanan, así como en las películas, me llevan presa. Te llamo y te digo, mira, estoy en la cárcel federal porque tengo una gallera. Jaime,
hicieron una redada.
Una redada. Ayúdame a buscar. ¿Qué plantearías?
Bueno, yo plantearía... La verdad que está bien... Lo primero que te voy a decir es que está bien difícil.
Yo te voy a decir, sácame de aquí.
Por las razones que hemos hablado en este episodio. Sí. Pero mira, yo plantearía, número uno, de que la fiscalía me va a tener que probar más allá de todo razonable. Pues recuerda, no soy yo el que lo tiene que probar. La fiscalía tiene la obligación de probarme que mi gallera estaba involucrada en el comercio interestatal.
Ok, y si habían en mi gallera hay un montón de gringos de la ley 20 y haciendo FaceTime con los familiares en Georgia.
Son residentes de Puerto Rico, no se afecta el comercio interestatal. Okay. No te preocupes.
Ok.
Ahora, si hay turistas que vinieron de viaje y los entrevistaron, se nos está poniendo un poco más...
Sí, estas cosas que van a
más
pasar.
Más complicado. Las apuestas, tengo entendido que todas tienen que ser en cash, uh-huh. porque la ley establece un procedimiento, pero si usted está... aceptando apuestas con ATH móvil, como Tata sus cheques,
sí.
se le complica la cosa.
Porque... todo en cash, como en la industria del cannabis.
Sí.
Es todo en cash. Okay.
Aquí tiene que ser todo en cash también, para fortalecer el argumento. Pero de nuevo, la fiscalía me lo tiene que probar. Y yo le voy a decir, mira, aquí en Puerto Rico hay una ley que dice que si no se afecta el comercio interestatal, que la posición del gobierno es que pues mientras no se haya comercio interestatal, pues no hay problema. Ahora, vamos a tener un problema porque me imagino que en una orden de allanamiento a la gallera se van a llevar, bueno, cuando hagan esa redada, se van a llevar todas las espuelas y todo el equipo. Y yo no sé si ese equipo es Made in Puerto Rico.
A lo mejor sí.
Porque si ese equipo, yo puedo probar que todo lo que yo tengo en la gallera es hecho en Puerto Rico. Y yo la verdad que ahí no sé, yo que yo sepa, en Puerto Rico no sé si hay una industria netamente 100% local de producir espuelas, de producir medicamentos, de producir todo el tipo de...
Claro, los medicamentos
de utensilio que se usa para las peleas de gallo. Pero si todo es hecho en Puerto Rico y la fiscal, pues yo voy a decir, mira, pues tenemos un caso.
Okay, pero está complicado. Digamos que si mañana la gente del FBI se levanta y decide perseguir esta actividad... realmente va a haber un problema y un problema grande.
Me parece que se acaban las galleras en Puerto Rico. Okay. O habrá aquí una, no sé, habrá una crisis política para el gobernador Pedro Pierluisi y su partido, que ha dicho que la posición del gobierno de Puerto Rico es que esto es legal.
Yo me imagino que el gobierno federal hace la vista gorda en este sentido para evitar el conflicto, por lo menos en Puerto Rico, porque si tuviesen ganas de perseguir la actividad ya lo hubiesen hecho.
Sí, a mí me parece que simplemente que esto no es prioridad del gobierno federal. Y bueno, pues si el gobierno estatal no está cooperando, pues por ejemplo, la policía de Puerto Rico, yo dudo que la movilicen para una redada en una gallera.
Mira, tenemos solamente 240 policías para 5 municipios en el área este. Mira si los vamos a poner a buscar galleras y a allanar galleras.
Bueno, la ley dice que yo puedo pedir un policía destacado en la gallera para los días de pelea.
Ah.
Así que, policía, en teoría, yo pues nunca he ido a una gallera por ahí. Comenten en nuestras redes, La Lupa PR, por favor, y nos dicen los que tengan experiencia. Pero la ley dice que yo puedo pedir un guardia, o puedo pedir que la gallera sea me la pongan en la ruta de vigilancia. Lo dice la ley.
Mira, Jaime, y cuando tú escribiste esa nota en El Nuevo Día, ¿cómo se llamaba? Gallera.
Los gallos antes que la deuda.
Y el objetivo, o sea, era eso. O sea, estamos preocupados por esta actividad, que es una actividad local menor, y no por la deuda.
Exacto.
Exacto.
Sí, yo veía pues la movilización del aparato del Estado criticando algo que me parece que está resuelto, que si el gobierno... O sea, a mí me parece que si usted quiere que las peleas de gallos sean 100% legales en Puerto Rico, o usted cabildea en el Congreso para que cambien la ley, o usted apoya la independencia de Puerto Rico. No hay...
Sí, no hay una zona gris. No hay una zona gris. Buscar, obviamente, que cualquier persona que tenga esté en la actividad gallística y tenga algún problema, yo lo llama Jaime y Jaime lo va a defender. Pero no habría una zona gris referido a si es legal o es ilegal.
Yo entiendo que no. Lo único que yo vería es, mira, vamos a tener que ver qué te allanaron, que tú tienes en esa gallera, y ver probar que todo lo que tú tienes ahí es hecho en Puerto Rico, comprado en Puerto Rico, porque si lo compraste en eBay, comercio interestatal.
En Amazon.
Compraste en Amazon, comercio interestatal, te lo trajo el correo.
Exacto.
O te lo trajo UPS de otro lugar, comercio interestatal. Entonces yo veo, quizás yo, el Cato Institute, yo creo que estoy de acuerdo con la posición del Cato Institute, que a mí me parece que esto es un overreach del gobierno federal. Pero pues así es que está el Estado de Derecho en Puerto Rico, y me parece que pues si usted entra a una gallera, usted se expone a que si hay un operativo policial federal, se lo llevan preso por ser parte de una actividad
prohibida.
Y si usted opera una gallera, por más permiso que tenga, me parece que ante los ojos de los federicos, como le llaman acá, usted es un delincuente.
Tú sabes que es bien interesante este episodio, la verdad que surgió por esto que había pasado en Ceiba, pero hacer estos repasitos, la verdad que son buenos, porque también nos pone en perspectiva pues los ítems y las cosas cuando decimos, bueno, es mejor ser independiente o queremos ser Estado, porque vivimos realmente, bueno, acá yo como abogada me doy cuenta que no hay una zona gris, pero a lo mejor sí otras personas pueden entender que hay una zona gris.
Sí,
nosotros como abogados sabemos que no, pero a lo mejor el gallero dice, yo tengo una ley del gobierno de Puerto Rico y a mí qué me importa.
Claro, y yo entiendo que sí. Así es que operan las galleras. Operan así, las galleras continúan operando. Exacto. Entonces, obvio, de hecho, en el 2019, mientras el Congreso prohíbe, acá me dicen, mira, tu licencia de un año, ahora es de 2 años, papá.
De 2 años, o sea, están promoviendo la actividad. Sí. Hay una promoción de la actividad.
Sí. Y pues el gobierno declara, mientras el Congreso prohíbe la ley, el gobierno estadista. Y de hecho, en la foto que vi en el periódico del 2019, la estatua del gallo está firmada por Tomás Rivera Chats, senador PNP estadista. Entonces, el gran líder estadista es el que tiene la firma en la estatua del gallo pelea. Ilegal en el país al que él se quiere unir.
Yo no voy a hacer juicios de valor respecto de la actividad porque entiendo que es una cuestión cultural y que bueno, que también hace la puertorriqueñidad, aunque a mí no me gusta. Así que me pareció súper interesante que hayas tenido esta idea, Jaime, para este episodio de hoy.
Pues sí, bueno, y confiemos.
Kikiriki.
Y confiemos que se esclarezcan pues los delitos que están ocurriendo y que pues mira que pues que en realidad fue lo que me movió a esto, porque pues la verdad es que pues siempre me llamó la atención, porque desde el 2018 sé que esta actividad está prohibida.
A mí me parece que es estigmatizar una actividad, porque delincuencia, delitos y criminalidad puede haber en cualquier actividad, también en los retiros de jóvenes de las iglesias católicas.
Eso iba a decir, las iglesias roban, en las iglesias violan.
A mí me parece que esto es estigmatizar una actividad y que no corresponde hacer ese estigma sobre una actividad. Desconozco si hay unas estadísticas o números que avalen este estigma, pero yo prefiero pues no estigmatizar la actividad.
Pues en la nota del periódico de ayer decía que la policía no mantiene datos sobre las actividades delictivas en lugares, así que no hay como probarlo o desmentirlo. Fantástico para llevarte el caso cuando te arresten por operar una gallera en Puerto Rico. Fantástico dato.
Bueno, me encantó, Jaime.
Bueno, aquí.
¿Vas a ir a las fiestas?
Voy a ir a las fiestas.
Yo no voy a poder ir, no puedo con el calor, no puedo. Voy a intentar a ver si voy el domingo tempranito y si es que la gente no tiene la misma idea que yo. Que me parece que es muy posible.
Sí, pero yo voy a estar. Hace muchos años que no voy a la fiesta porque no viví aquí en Puerto
Rico. Pues si vas a estar
Rico,
en la fiesta, nos
emocionado.
Vas a contar en el próximo episodio cómo las viste y cómo las viste comparadas a cómo eran antes.
Ahí lo contaré.
Bueno, muchas gracias. Me encanta hacer este proyecto contigo y gracias a todos los luperos por escucharnos.
Muchas gracias a ti, Wanda. Y recuerden, búsquenos en las redes, La Lupa PR, Facebook, Mastodon, Threads, Instagram, Twitter, Blue Sky. Nos puede buscar, nos puede compartir. Dele 5 estrellas al episodio para que esto nos ayuda con el algoritmo para aparecer en los searches de otras personas. Y si puede, pues déjenos un review, una reseña positiva, porque esto pues de nuevo nos ayuda a que otras personas nos encuentren y pues queremos que también disfruten del episodio si usted lo está disfrutando. Así que pues muchas gracias, buen fin de semana y para los que vayan para la fiesta, pues nos vemos allá en la calle San Sebastián.